Vamos a tener otra mirada sobre la situación de la deuda pública en Uruguay a partir de lo que fue la emisión del bono 2031 esta semana, una colocación que en sí ha sido exitosa y que fue valorada muy positivamente por parte del gobierno. Ayer teníamos al propio subsecretario Pablo Ferreri, que justamente destacaba la confianza que representa otra vez la respuesta de los mercados, quintuplicando en la oferta, en la demanda, la oferta que había hecho Uruguay en esta emisión, y además el hecho de que ayer Moody's confirmó que la calificación de la deuda se mantiene además con perspectiva estable y que sigue, por lo tanto, un escalón por arriba de lo que es el grado inversor. Hay distintas opiniones sobre este tema. Vamos a recibir ahora otra mirada. Ayer leíamos un tuit justamente donde de alguna manera cuestionaba que se tomara como un éxito esta emisión por la razón de tener que hacerla, pero también por las consecuencias que eso genera. Hablamos del economista Ernesto Tagle, hoy también precandidato por el Movimiento Ciudadanos dentro del Partido Colorado, a quien queremos consultar sobre estos temas. Ernesto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, una mirada distinta a la que plantea el gobierno.
Sí, es una mirada distinta porque la buena noticia es que tenemos crédito. Aunque hoy, como el dinero abunda en el mundo, crédito tiene casi todo el mundo. Uh-huh. El problema es que tenemos crédito y que por ende nos resulta relativamente fácil hoy financiar los 2.000 millones de dólares que tenemos de déficit fiscal. Ajá. Gastamos por encima de los recursos que ingresan, y como resultado tenemos que pedir prestado plata, es decir, deuda, y como resultado de esa emisión de deuda hacemos entrar dólares al país, transformamos al dólar en una mercadería barata, y por ende asfixiamos a la producción nacional y al turismo, y generamos lo que está ocurriendo en todo el país, que es pérdidas de empleos. O sea que la gente tiene que tener bien claro que esta avalancha de endeudamiento que estamos generando en el último eslabón de la cadena lo que hace es asfixiar al aparato productivo, al turismo, destruir empleos, porque hoy no somos competitivos con prácticamente nadie.
Bien, a ver, por un lado, la colocación en sí misma, que es lo que ayer más destacaba el gobierno, vos decís hoy todo el mundo accede al crédito en las mismas condiciones, con la misma respuesta de los mercados. Por ejemplo, Argentina no puede salir a vender un bono así.
Argentina ha hecho defaults en serie, sí. Defaulteador serial. Sí. Brasil tiene mucho menos prestigio el que tenemos nosotros. Uruguay cimentó su prestigio en el año 2002 por el manejo que hizo de la crisis. Respetó los contratos, reestructuró amigablemente sus deudas sin pedir quitas ni pedir en el capital ni quitas en los intereses. Respetó los contratos, lo único que pidió es tiempo para pagar. Por ende, tenemos buen crédito. Uh-huh. Hay muchos países que están accediendo al crédito, que han accedido al crédito en los últimos meses. Ucrania emitió un bono por 2.000 millones de dólares en medio de un programa con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Turquía emitió un bono en enero por 2.000 millones de dólares a 10 años en medio de una crisis financiera que llevó la lira turca a desplomarse. Lo que digo es que cuando la plata abunda, te la prestan, Juan Miguel. Uh-huh. Entonces, esto es como el que le vende la droga al chiquilín, ¿entendés? Lo engancha, y después que te enganchaste con la droga, terminás adicto, y entonces y seguramente el chiquilín le compró la droga para olvidarse de los problemas que tenía con la novia, y después que se le pase el efecto se va a encontrar de que no resolvió el problema con la novia y que es adicto. Uh-huh. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene crédito disponible para qué lo toma. Uh-huh. Y cómo lo toma. Y sobre todo aquí, que estamos haciendo un tremendo daño a la producción nacional y al turismo. Y si no, basta ver lo que está pasando en Colonia, donde las caídas en el tráfico marítimo, las caídas en la ocupación hotelera y en la gastronomía están generando envíos a seguro de paro, pérdidas de empleo, todo porque no competimos con Argentina ni con Brasil en materia de precios, mucho menos nuestra producción nacional puede competir en el mundo. Uh-huh. Es realmente un problema serio que el gobierno está cerrándole los ojos y no está dispuesto a encarar. Uh-huh. Tenemos un déficit fiscal alto, muy lindo tener crédito, pero financiarlo con ese crédito que tenemos disponible es una droga que nos está generando un daño muy, muy grande, y es un problema que no podemos esperar a marzo del 2020 para resolver.
Ajá, porque acá el asunto es que se toma deuda en buena parte también para poder cumplir con ese gasto que ya está previsto, ¿no? No es que se toma deuda para determinada inversión o determinada decisión que se quiera tomar en materia de impulso a algún sector de la economía. Es deuda básicamente para pagar lo que ya se gastó o ya está comprometido a gastar.
Para pagar compromisos de gasto que se asumieron en el fundamentalmente durante el gobierno anterior, en donde hubo un festival de gastos, como probablemente haya pocos antecedentes en la historia del país, se gastó como si no hubiera mañana, cuando los recursos abundaban, cuando la soja estaba a $600 la tonelada, cuando la leche estaba a 55 centavos de dólar la tonelada, el litro, el del arroz a $290 la tonelada. Pero hoy, lamentablemente, bajaron los precios de manera significativa, la economía se desaceleró, los recursos que teníamos entonces no existen, el mañana llegó y no tenemos recursos para financiar el gasto al que nos comprometimos. Uh-huh. Y por ende lo que hicimos fue subir impuestos, subir tarifas, castigando un sector productivo ya castigado, castigando bolsillos de familias que ya están pasando estrecheces y no logramos nada. Seguimos con un desequilibrio fiscal enorme, que estamos financiando con deuda, festejando que tenemos crédito, cuando en realidad lo que tendríamos que estar apenando es porque estamos asfixiando al aparato productivo nacional y al turismo. Es realmente irresponsable que se deje correr esto sin tomar ninguna medida de control de gasto que implique que a futuro vamos a ir en una dirección que no nos lleve en un camino de colisión como nos lleva esta.
A ver, Ernesto, entonces la preocupación hoy no es tanto por la deuda en sí misma como problema, y sí por los efectos que contraerla en estos últimos tiempos, tal vez no sea solo esta emisión, sino, en lo que va este gobierno y el impacto que eso tiene en la economía.
Está muy bien la distinción, Juan Miguel. Una cosa es la deuda que estamos emitiendo y el impacto que eso tiene vía dólar bajo, poco competitivo, que genera, como digo, asfixia en la cadena agropecuaria, agroexportadora, en la industria y en el turismo, y pérdidas de empleo. Eso es una cosa. La otra es la deuda en sí mismo. Estamos cerca de 70% del producto del ingreso nacional. No es bajo el nivel de endeudamiento. Quiere decir que si nos seguimos endeudando a este ritmo, el buen crédito puede comprometerse. No va a ocurrir de manera inmediata. Uh-huh. Estamos pronosticando que va a ocurrir en el futuro previsible, pero también se puede comprometer el buen crédito. Y de hecho, una de las tres calificadoras de riesgo, Fitch, ya advirtió que la perspectiva de Uruguay es negativa. Uh-huh. Y que por ende, si seguimos sin tomar medidas para corregir estos desequilibrios fiscales que tenemos, podemos llegar a tener problemas en un futuro previsible que implicaría que el acceso al crédito se puede dificultar y encarecer de manera significativa. Así que el primer motivo, el efecto que está teniendo negativo sobre la producción nacional y el turismo y el empleo, es el motivo más importante. El otro, y más inmediato, otro es una preocupación un poquito más largo plazo, mediano plazo, pero diría que a los niveles de endeudamiento que tenemos no puede dejar de ser una preocupación.
Bien. Y en la circunstancia actual, porque parece claro que otro tipo de medidas en este año 2019 parece difícil que ocurra, ¿tiene margen el Ministerio de Economía para no hacer una emisión como la que ha hecho?
No. Las emisiones que hace las tiene que hacer. Ajá. Porque gastamos más de lo que nos ingresa, y si uno gasta más de lo que le ingresa, el agujero lo tiene que financiar pidiendo prestado. Uh-huh. Eso es lo que es emitir deuda, es pedir prestado. Claro. Pedirle prestado a los mercados internacionales, a los prestamistas internacionales. Eso es lo que hace entrar los dólares, que deprimen y dejan bajo el tipo de cambio y nos dejan sin competitividad.
Claro.
Entonces no hay opción. Lo que digo es, en vez de estar festejando que emitimos a 10 años, como lo están haciendo otros que están en peores condiciones que nosotros, tendríamos que estar tomando y anunciando medidas para reducir y eventualmente eliminar el desequilibrio fiscal. Ajá. Nosotros hemos hecho propuestas concretas para tratar de eliminar el déficit fiscal en un periodo de 5 años. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo y el gobierno está totalmente omiso en tomar medidas, y las únicas que ha tomado en los últimos 3 años es la de subir impuestos, subir tarifas públicas y, en última instancia, tratar de financiar, recargando a la población con más impuestos y tarifas, un gasto que se comprometió en un momento en que los recursos abundaban y que hoy no es financiable. Así de simple. Esa es la realidad pura y dura y cruda que tenemos que enfrentar, que el Uruguay no tiene posibilidad con la soja a 350 dólares en vez de a 600, con el arroz a 190 la tonelada en vez de a 270, con la leche a 32 centavos de dólar el litro en vez de a 55, no tiene posibilidad de financiar el gasto al que se comprometió durante el gobierno anterior. Una irresponsabilidad que estamos hoy pagando, y ojalá hubiéramos hecho lo que hizo Chile, que en los tiempos de vacas gordas, cuando el cobre estaba muy alto, el cobre de Chile es nuestra soja, nuestra carne, nuestro arroz, ahorraron un montón de recursos y hoy están en una situación confortable que les permite financiar cualquier desequilibrio que tengan con los ahorros que hicieron en tiempos de vacas flacas, de vacas gordas.
Bien, queda claro entonces el punto y por dónde pasa un poco la preocupación en torno a lo que es la coyuntura actual y la situación de la deuda. Tengo algunos oyentes...
Pasa fundamentalmente, sí. Juan Miguel, para resumirle a la audiencia,
sí,
por la falta de reconocimiento de que esto es un problema inmediato y un problema mediato. Y la falta de iniciativa por parte del gobierno, que mira desde la tribuna... cómo estamos muriendo con los ojos abiertos, cómo el aparato productivo está asfixiado, cómo el turismo está asfixiado y sin competitividad, y cómo seguimos perdiendo empleos y perdiendo empleos y perdiendo empleos sin anunciar absolutamente ninguna medida que permita cambiar y corregir un rumbo que, como digo, es de colisión.
¿Qué puede pasar a partir de 2020? Porque, como marcábamos, si no hay cambios o grandes cambios en lo que está previsto de parte del equipo económico para este año, el gobierno que asuma, sea quien sea, va a tener que tomar medidas al respecto, o al menos esa es tu opinión. Si te tocara esa responsabilidad, ¿qué habría que hacer? ¿Qué harías a partir de marzo del 2020?
Nosotros hemos dicho dos cosas fundamentales, y es lo que haríamos hoy si pudiéramos estar a cargo y tomar las decisiones. En primer lugar, el gobierno tendría que anunciar que por los próximos 5 años no se van a reponer vacantes en el Estado. Eso implica que las 9.000 personas que fallecen o se jubilan no se van a reponer, de manera que en un periodo de gobierno podamos bajar el empleo público entre 45 y 50.000 funcionarios, que fue lo que aumentó durante el gobierno de Mujica. Eso al país le cuesta 1.000 millones de dólares por año, no lo podemos pagar. Lo vamos a resolver sin traumas en un periodo de 5 años, mientras haya crédito hay tiempo para hacerlo, pero hay que anunciarlo. Lo segundo, según nuestras estimaciones, las empresas del Estado producen con niveles de ineficiencia tan grandes que se generan sobrecostos anuales de 1.200 millones de dólares por año.
Ajá.
Así que nosotros hemos propuesto un cambio en la organización, funcionamiento y gestión de las empresas del Estado para que ir al modelo chileno, al modelo neozelandés. En esto, Juan Miguel,
sí,
no hay que inventar. La economía es una cuestión compleja, de prueba, de error, entonces hay que imitar los ejemplos de éxito. Hay que imitar las cosas que funcionan y adaptarlas a nuestra realidad. Nueva Zelanda y Chile hicieron transformaciones extraordinarias en sus empresas y han cambiado la forma en que se gobiernan y, por ende, salieron de la órbita de la injerencia política para manejarse con criterios estrictamente profesionales, y las mejoras de eficiencia fueron absolutamente formidables. Tiene que haber un pacto y nosotros nos comprometemos a llevarlo adelante para que se terminen los directorios integrados por políticos, los directorios premio consuelo para políticos que no fueron electos diputados, que se terminen las empresas del Estado plataforma de campañas electorales, como lo hemos visto ahora con el Antel Arena, que se termine la empresa del Estado como un aparato clientelar en el cual mantenerse y sostenerse en el poder en lugar de estar al servicio de los ciudadanos, produciendo los mejores servicios a los precios más bajos. Uh-huh. Esas son dos medidas que el Uruguay precisa y que nos ahorrarían en un lapso de 5 años entre 2.000 y 2.200 millones de dólares, lo que nos permitiría no solo eliminar el déficit fiscal, sino además bajar 30% la electricidad y 30% el gasoil para los sectores productivos que hoy enfrentan problemas de competitividad.
Ernesto, hoy como candidato, precandidato del Partido Colorado, ¿tiene responsabilidad el partido en la situación histórica de lo que hoy es el Estado uruguayo?
A ver, el Partido Colorado, yo creo que hoy es, como digo, es el partido de la renovación, porque es el partido que ha estado más alejado del poder en los últimos 14 años. Así como el poder ha corroído al Frente Amplio, y si me preguntás cuál es el qué es lo peor que le ha pasado al Frente Amplio, es estar 14 años en el poder con mayorías absolutas.
Ajá.
Punto. Hoy es un proyecto agotado, un proyecto apolillado, un proyecto en el que ya nadie se hace ilusión de cambiar nada porque la trama de intereses internos lo hace imposible. Cuando llegaron estaban frescos, había voluntad de servicio, trataron de hacer cosas, las hicieron, pero hoy es básicamente un proyecto que tiene como único horizonte mantenerse en la silla del poder, pero ya no tiene ninguna capacidad de generar cambios. El Partido Colorado, en proporción inversa al Frente Amplio, lo ha mejorado, lo ha rejuvenecido la lejanía del poder. El Partido Colorado no tenía nada que repartir. Por eso creo que el Partido Colorado puede ser el gran protagonista de la renovación en esta elección, en la medida que el Partido Colorado esté representado por aquellos que venimos a la política sin compromisos, sin lealtades, sin ninguna deuda del pasado, sino que venimos a la política sin ataduras, uh-huh, con la hoja en blanco, mirando hacia el futuro y poniéndonos al servicio de la República para cambiar el rumbo del Uruguay, que por el rumbo en el que va, como dije hoy en un reportaje en la revista Búsqueda, estamos realmente en el horno.
Decías en esa entrevista justamente, y te quería preguntar, asociado a esto que planteabas con respecto a las empresas del Estado y a su manejo, ese es uno de los temas en los que no se puede evolucionar, como plantea lo que es el centro del concepto de su campaña, Luis Lacalle Pou.
Yo creo que va a haber 3 o 4 cosas en las que el país va a tener que ser transformador, no evolutivo. En empresas públicas se puede seguramente evolucionar hacia un sistema neozelandés, pero la evolución hacia un sistema neozelandés en términos uruguayos es una transformación profunda. Pero en educación, solo para poner para el ejemplo que a nosotros más nos importa, la ciudadanía tiene que tener claro que hemos comprometido el futuro, que lo hemos hipotecado, que hemos perdido 25 años sin hacer absolutamente nada relevante, dada la magnitud del problema que enfrentamos. O sea, la mitad de los chiquilines hoy nacen en los barrios periféricos de las ciudades, en los barrios pobres periféricos de las ciudades, y solo 13 de 100 terminan. Los condenamos a la informalidad, a la dependencia o a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y yo no tengo duda de que ese deterioro social y fracaso educativo está detrás de esta espiral de inseguridad, de violencia y de miedo que azota al país. Entonces, nosotros en materia de educación no solamente vamos a tener que hacer algo de enorme envergadura para tratar de revertir esta gigantesca fractura social, y nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta al respecto, sino que además estamos fracasando en preparar a nuestros chiquilines para la sociedad del conocimiento en la que ya estamos instalados. 38 de cada 100 chiquilines ya no en los barrios pobres terminan el liceo, y solo la mitad están preparados para desempeñarse con posibilidades en la sociedad del crecimiento. La reforma educativa que el país precisa es de una envergadura que tiene proporciones históricas. Nosotros precisamos una reforma bareliana del siglo XXI. No podemos ser evolutivos, no podemos seguir con cataplasmas y con parches a un sistema centralizado que ha demostrado que no funciona y que no va a funcionar, mucho menos con los desafíos que tenemos en el siglo XXI. Tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar de una manera drástica, porque si no, realmente el país se nos va a ir de las manos.
La educación planteada. También te referías a lo que es el proyecto del Frente Amplio, o a la falta de... ¿Cuáles son tus dudas? Porque allí se puede decir, bueno, hay 15 años de gobierno para demostrar cuál es el camino que el Frente Amplio pretende para el país.
15 años de gobierno en que hubo un ancla de moderación, que fue el ministro Danilo Astori. Con virtudes, defectos, operando en una fuerza compleja en su interna, perdiendo batallas, las más, ganando otras, lo cierto es que Astori daba la garantía de una continuidad, de un país vacunado contra el veneno del kirchnerismo, vacunado contra el veneno del chavismo, y un ancla de moderación. Astori está de salida. Entonces la pregunta es, de aquí en adelante, ¿cuál es el proyecto del Frente Amplio? Yo digo que es un misterio y es una aventura audaz. Escucho a Carolina Cose, y ¿qué nos dice Carolina Cose? Nos dice que Venezuela y Cuba para ella son democracias pintorescas. Uh-huh. ¿Ese es el país que los uruguayos queremos? ¿Cuál es la política económica de Carolina Cose? ¿Construir Antel Arenas a cargo de los contribuyentes y a de espaldas a la Constitución de la República? ¿Cuál es la política económica del intendente Daniel Martínez? No la conocemos. Y no la vamos a conocer hasta que el Frente Amplio decida su programa único, y su programa único va a estar informado por lo que piensen el MPP y lo que piensen sus socios. Y la pregunta es, ¿qué piensa el MPP? No sé. ¿Qué piensa en materia de economía, de gestión del Estado, de organización productiva, de educación? Ni idea. Sabemos de tanto en tanto lo que piensa el solista del MPP, que es Mujica, que habla, dice, se contradice, va, vuelve, pero no tenemos idea qué es lo que piensa el MPP orgánicamente. Lo que sí sabemos por el gobierno anterior, y ya que hablamos de gestión de gobierno, es que les gusta repartir dinero sin averiguar de dónde sale, y ahora estamos pagando las consecuencias. Así que yo realmente miro hacia adelante y veo quién manda en el Frente Amplio y quién va a marcar las líneas programáticas, y salido Astori de la escena, el capitán de la moderación, lo que veo es una aventura realmente audaz, porque los uruguayos desconocemos qué modelo de país quiere el Frente Amplio que va a estar presentándose a las elecciones en el 2019.
Bien, Ernesto, ¿qué destacarías de lo que fue la conducción económica de estos últimos 15 años? ¿No hay nada para destacar?
Acabo de decir que justamente es probable que sea lo más destacable lo que el Frente Amplio evitó hacer bajo la conducción astorista, que es no imitar a los Kirchner, que hubiera sido una tentación, no imitar al chavismo, que hubiera sido una tentación, se vacunó contra eso.
Astori me dijo en una entrevista a fin de año acá, a veces hay que juzgar las decisiones no tanto por lo que se decide, sino por lo que se evita.
Yo creo que en este caso el hecho de que Astori y su equipo estuvieran en la condición económica evitaron que el Uruguay derivara por caminos mucho más inciertos y que hubieran enajenado nuestra identidad como país. Entonces, una senda de continuidad y logros que yo ya he marcado, por ejemplo, en la solidez que hoy tiene el sistema financiero. Eso ha sido un logro de la política económica, por ejemplo, que se hayan improlijado sistemas de estímulo a la inversión a través de la ley de inversiones, un manejo muy profesional y muy afinado del endeudamiento público, que se sabe que uno tiene que evitar fuertes concentraciones de vencimientos. O sea, en fin, no es que no tengo nada para decir, tengo también cosas positivas para decir de la gestión del Frente Amplio, porque ya he elogiado el Plan Ceibal, el Sistema Nacional de Cuidados, una parte, buena parte de la agenda de derechos, en fin. Pero está, es un proyecto hoy terminado, sin posibilidad de hacer nada relevante con respecto a los desafíos que hoy tiene el Uruguay: falta de empleo y de inversión, inseguridad, fracaso educativo y fractura social. No puede hacer nada al respecto. Acá el desafío es mantenerse en el poder, no cambiar la gestión del país. Y miro hacia futuro y digo, no puede hacer nada hoy, y qué es lo que va a hacer mañana con la salida de Astor y de Sena. Genuinamente confieso que estoy preocupado. Preocupado por el futuro del país.
Ernesto, aquí hay alguna pregunta que es un poco más técnica, pero creo que desde el lado de aquel que desea entender, y lo que quieren es que expliques un poco más, y con esto ya vamos redondeando y volviendo a lo del principio, el tema de la deuda, ¿por qué emitir deuda hoy genera presión a la baja sobre el tipo de cambio? Y bueno, eso termina afectando la competitividad.
Porque al emitir deuda, uno necesita tomar prestado en dólares para, o en pesos, pero lo que hace es atraer dólares al país, montañas de dólares. Entonces, el dólar, como cualquier otro producto, pasa a ser una mercadería abundante y barata. Entonces, en vez de estar a 37 pesos, como sería razonable que esté, para que tengamos niveles de competitividad aceptables, entonces lo tenemos a 31 pesos y tenemos al agro y a la agroexportación, a la industria, con márgenes nulos o bajo agua, y tenemos al turismo hoy padeciendo la temporada que estamos padeciendo. Que es una mala temporada que ya era previsto que íbamos a tener, porque cuando Argentina el peso se fue en su momento a 40, en el litoral el turismo de fin de semana cambió de signo y pasó del Uruguay para la Argentina. O sea que eso es fundamentalmente. Estamos atrayendo al país vía tasa de interés atractivas una cantidad de dólares que llegan y transforman al dólar en una mercadería abundante y corriente barata.
Bien. Ernesto,
sí. Esa presión de demanda de préstamos por parte del Estado, es probable que tuviéramos un dólar mucho más competitivo. Que tuviéramos una situación mucho más desahogada en materia productiva.
¿Qué imaginás de la economía en 2019, de la economía uruguaya?
La imagino con dificultades parecidas a las que hemos tenido hasta ahora. Es decir, con muy pocos proyectos de inversión, excepto este salvavidas que pueda significar UPM. Y con...
¿Estás de acuerdo con esa inversión?
El único balón de oxígeno que nos quedaba era que la Argentina estaba hasta hace unos pocos meses muy cara en dólares y estaba alimentando no solamente el turismo, temporadas extraordinarias, las últimas dos, no esta sino las dos anteriores, turismo de fin de semana en el litoral, unos proyectos incipientes de construcción. En fin, entonces, ¿qué nos queda en el horizonte para apelar a alguna mejora en ausencia de la capacidad del gobierno de poder decidir nada relevante? Es que de golpe Brasil levante con el cambio de gobierno. Y que se consolide la idea de que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, no suba la tasa de interés, al contrario, quizás empiece un ciclo de baja, que eso vuelva a crear una abundancia en el mundo de crédito barato, de plata dulce, que nos dé un balón de oxígeno por un rato más.
Bien.
Estructuralmente estamos en una situación que claramente no puede continuar y se hace indispensable cambiar el rumbo.
Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias, como siempre, apelando un poco al economista con el que tantas veces hablamos antes en el programa. Ahora en el rol de candidato.
Bueno, Juan Miguel, cuando antes de ser precandidato era economista.
¿Cómo te lleva?
Ahora soy un economista que es candidato a presidente.
¿Cómo te llevan estos meses en la política? Porque enseguida aparecieron fotos de diarios tuyos en el 98 diciendo que la economía uruguaya marchaba bien, o en el 2008 diciendo que se venía una crisis y criticando que al final no vino. ¿Cómo te tratan estos meses?
Muy bien, Juan Miguel. Estamos trabajando hace apenas 5 meses en política y hemos construido una organización extraordinaria con representantes en todos los departamentos, 220 profesionales y técnicos trabajando en 42 grupos armando el programa de gobierno, más de 1000 voluntarios, en fin. Es una enorme organización prepararse para competir en una elección y, más importante aún, prepararse para gobernar, porque para eso es para lo que nos estamos preparando. Ganemos o no las elecciones, nos estamos preparando para gobernar, encarando esto con mucha seriedad, y por suerte, en un periodo muy corto de tiempo, las encuestas nos están dando muchas satisfacciones. Uh-huh. La última que se publicó en el año, que fue la de Radar, nos dio una intención de voto dentro del Partido Colorado del 35%, uh-huh, habiéndole cerrado en un poco menos de 2 meses 13 puntos porcentuales la diferencia que lleva el doctor Sanguinetti. Nos quedan 5 meses y medio. Al doctor Sanguinetti lo conoce el 100% de la población, fue expresidente, uh-huh, tenía ya un aparato propio aceitado. Nosotros nos conoce recién el 40% de la población. Así que las cosas van bien y con muy, pero muy, muy buenas perspectivas de crecer y evolucionar en el futuro. Así que con mucha confianza para que en junio la ciudadanía nos honre con la posibilidad de representar al Partido Colorado y que una nueva generación de líderes tome el mando para cambiar el rumbo del país.
Ernesto, muchas gracias por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes, Juan Miguel, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Ernesto Talvi, precandidato de Ciudadanos en el Partido Colorado, pasaba por esta hora de cierre.